Juan Ginera abren de 7 a 8.
¿Solo una hora?
No, de 7 de la mañana a 8 de la tarde.
¿Pero quién va tan temprano?
Nosotros, ¿por qué crees que te he despertado? Peugeot Juan Giner abre de 7 de la mañana a 8 de la tarde sin parar. Juan Giner, Pérez y Valero 31, Valencia.
Solo esta semana en Automóviles Nemesio hasta el 40%. Hasta el 40% de descuento en Fiat, Alfa Romeo y Jeep. Automóviles Nemesio en Torrent, unidades en stock. Nemetízate.
Amigos, buenas tardes, bienvenidos.
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Bueno, estamos con unos días un poco complicados. Decía Emet que hoy jueves no iba a llover, eso al principio de la semana. Hoy jueves llueve, ya veremos qué pasa. Tendremos la oportunidad de hablar un poquito de la conducción en lluvia, porque tenemos aquí a expertos. Vamos a hablar de este tema. Ha abierto hoy la Feria del Automóvil, ha abierto sus puertas. Va a estar hasta el domingo, de 11 de la mañana a 8 de la tarde, con 90 expositores directos, 42 marcas oficiales representadas en la feria, con vehículos nuevos, vehículos de ocasión, comerciales, ecológicos, eléctricos, asociaciones seguro financieras. Bueno, a ver, un montón, ya, de hecho está allí un montón de vehículos, 4.500 coches, nada más y nada menos, y una gran exposición de kilómetro cero. Dice que es el mejor momento para comprar un coche, quizás sí. La Feria del Automóvil, que enseguida haremos mención de ello. Oye, tenemos al RACE esperando. En un instante hablaremos con un hombre, es gran experto además en esto de la seguridad vial, que es Antonio Lucas, del RACE, porque un impacto frontal, es un estudio que se ha llevado a cabo, un impacto frontal a 56 kilómetros por hora puede ser mortal si los ocupantes del vehículo viajan con objetos sueltos dentro del habitáculo, o con el respaldo recostado, o si usan mal el cinturón de seguridad, o si posicionan las piernas sobre el salpicadero. Fíjense que la presión ejercida por el ocupante trasero, y esto lo hemos dicho muchas veces en este programa, sobre el conductor, es de más de 2 toneladas. Mientras que las aceleraciones del cuello, la cabeza, superan los niveles máximos. Con esto quiero decir, si la persona que llevamos detrás de nosotros, como conductor o como acompañante, no lleva puesto el cinturón de seguridad, es literalmente 2 toneladas que se nos vienen encima. Y dicen, bueno, pues lo soportará tu cinturón. Es que tampoco lo soporta nuestro cinturón. Con lo cual, imagínense, muerte segura tanto para uno como para otro. Por lo tanto, cuando alguien suba detrás y diga, no, si a mí yo no quiero ponerme el cinturón, le dices, mira, no es por ti, es por mí. Santos Batón, buenas, ¿cómo estamos?
Buenas tardes.
Oye, hablaremos de un coche que ayer vimos, una maravilla, y es de Renault.
Sí, espectacular. Además, vimos un coche, pero que en realidad eran dos, porque allí teníamos el A110 y el A110S, que viene a ser su derivado Sport.
Venga, pero di el nombre ya, hombre.
El Alpine.
El Alpine, claro, es que el A, no, el Alpine.
Perdón,
el
Alpine. ¿Sabes qué pasa?
Claro,
esta noche
pasa?
He soñado con este coche. Es que nos encanta a todo el equipo esta clase de coches, pero para mí es una debilidad.
Ya.
Que creen este...
¿Has soñado con el coche?
Pero sí, te lo digo de verdad.
¿Ese tipo de sueños tienes tú con coches y con todas las cosas?
Sí, claro. Yo ya te he dicho que cuando me he comprado algún coche o alguna moto, he soñado hasta con él. ¿Cómo no voy a soñar con este Alpine?
Vale. Pero que lo llevabas tú, supongo, ¿no?
Bueno, sí.
Ya, ahora. Sí. Es que David de Diego ha tenido el mismo sueño, pero lo llevaba él. Al final, oye, pues no, de acuerdo. ¿Qué pasa, David? ¿Cómo estamos?
Yo conducía el S, Vicente. Buenas tardes.
¿Lo conducías tú? No, sí, Santos. Es que sí, Santos siempre dice...
No, el otro. Él conducía el otro, yo el S.
O sea, tú llevabas el más deportivo y yo llevaba el A110, que es pues para viajar con todas las prestaciones deportivas del modelo, lo más cómodo. O sea, ahora lo vamos a explicar.
Si bueno, pues hablaremos de coches de ensueño o que nos quitan el sueño.
Me he quedado con una cifra que acabas de decir antes, cuando el accidente frontal, con
los
56 kilómetros por hora.
Sí.
Todo el mundo piensa que eso es una cifra muy baja de velocidad, pero yo siempre recuerdo que cuando vemos en las pruebas del Euro NCAP, cuando vemos el accidente que viene el coche con el dummy dentro y hacen el partial overlap, ese golpe que no es completo, que es como contra otro vehículo deformable, etcétera, y lo destroza, y eso es a 56.
A 56 kilómetros por hora. Tú has hablado un montón ahí de cosas muy raras, ¿no? ¡Dummies! Sí, pues son muñequitos.
Los muñequitos que van dentro del coche. Y el partial overlap,
y el golpe, el partial overlap,
que es que no es un golpe frontal completo, simplemente la parte delantera izquierda del coche contacta con una superficie que simula otro coche y ambos se destrozan. 56 kilómetros. Recordad a todo el mundo que no hace falta ir tan rápido para... Porque, claro, imagínate que el otro coche, además, va con velocidad. Sí. La suma de ambos, catastrófica.
Bueno, pues Antonio Lucas del Race nos va a contar esto y muchas cosas más, aunque tenemos aquí todo un técnico como es David de Diego. Hablaremos enseguida también del Renault Alpine presentado en la jornada de ayer. Pero hoy ha abierto sus puertas, como digo, la Feria del Automóvil de Valencia. Estará abierta hasta el 8. Y la Asociación Valenciana de Vehículo Eléctrico participa en esta feria automóvil, colabora con la organización en el foro de vehículos ecológicos, de energías alternativas, no podía ser de otra forma, se muestra un buen número de vehículos para la movilidad eléctrica. David de Diego, tenemos con nosotros a la presidenta de la Asociación Valenciana de Vehículo Eléctrico.
Sí, con nosotros está Paloma López. Buenas tardes, Paloma.
Hola, buenas tardes.
Bueno, y día complicado hoy, ¿no?, para el inicio con la lluvia, con tanta agua.
Sí, desde luego. Y un día complicado aquí en Valencia, que no entendemos la lluvia en esta ciudad.
Sí, pero yo me planteo otra cosa. 4.500 coches habías dicho, ¿no, Vicente?
Sí. Expuestos, cuidado.
Expuestos.
Porque hay otros en la retaguardia.
Oye, ¿cómo era la logística para vosotros, que en Renault movéis bastantes coches? ¿Cómo se mueven en tan poco espacio y tanto tiempo 4.500 coches?
Pues eso, hay una organización desde hace ya semanas prevista y, bueno, tenemos transportistas que trabajan muy bien, de forma muy organizada, que es... Todo el día llevando coches uno tras
coche
otro.
Para arriba, coche para arriba, coche para abajo.
Sí, tanto
la logística.
Tanto de VON como de VO.
Claro, coches nuevos y coches que, bueno, en este caso kilómetro cero, ocasión, que es otra parte muy importante de esta feria.
Sí, correcto.
Vosotros como Renault, por ejemplo, yo sé que Vicente ya me está mirando con el rabillo del ojo, ¿cuántos eléctricos lleváis? Que siempre pregunto eso, ¿lo sabes más o menos?
Nosotros llevamos el nuevo Zoe como exposición en el área de VN y luego en el foro de energías alternativas hemos metido otro, aparte de otro Twizy, que es un poco un vehículo más llamativo, un cuatriciclo, para dar un poquito más de emoción al público en general.
Y presidenta, como decíamos, de Asociación Valenciana de Vehículo Eléctrico. Cuéntanos qué hace esta asociación, porque mucha gente dirá, esos son los usuarios, ¿no? Esa es la AV,
correcto,
para no liarse, porque pasa de una V a una U, los logos son parecidos, pero vosotros, digamos que sois la industria, en cierta manera, ¿no? Para que todo el mundo lo entienda.
Correcto. Asociación Valenciana de Vehículo Eléctrico está conformada por empresas del sector relacionado con la movilidad eléctrica. Lo conforman empresas del sector del automóvil, empresas de fabricantes de automóviles, empresas de puntos de recarga, fabricantes de puntos de recarga, instaladores, empresas que se dedican al diseño de componentes electrónicos, empresas de bicicletas eléctricas, reparto sostenible, todo lo que engloba a la movilidad sostenible como vector el vehículo eléctrico.
Por ejemplo, alguien que diseñase un software para la logística de los vehículos y de las cargas también estaría dentro de la asociación.
Sí, correcto. De hecho, por ejemplo, nosotros hemos colaborado con el ITENE en ese sentido, ¿no? Para un poco hacer, desarrollar software, colaboración, por supuesto, para ecoflotas, ¿no? Un poco para el reparto sostenible con vehículos propulsados con energías alternativas.
Pues tenéis trabajo, porque generalmente cuando vendéis un coche de combustión o cuando se vende un coche de combustión a un cliente hay que explicarle algunas cositas.
Mucho.
Sobre todo ahora con las ADAS, con las ayudas a la conducción,
sí,
porque además cada fabricante le pone un nombre a una cosa, a lo mismo, distintos nombres comerciales, el marketing es así, hay que diferenciarse del resto. Yo lo entiendo, aunque los lía. Pero ahora llega el coche eléctrico, el vehículo eléctrico. Yo creo que es la situación en que más didáctica tiene que ser la marca con su cliente.
Sí, es costoso y aparte que en el tiempo se nota que no es cuestión de un año ni de dos, ¿no? En el Renault, que llevamos ya 8 años comercializando vehículos eléctricos, todavía estamos en esa fase, ¿no? De seguir educando al cliente.
Además, hemos tenido una época en la cual hemos despistado al cliente. Bueno, hemos despistado porque creo que Vicente, tú y yo no nos hemos dedicado a despistarlo, ha sido el gobierno, ¿no?, el que ha despistado al cliente con qué compras, qué haces, y entre gasolina, diésel, eléctrico, ayudas que tienes que achatarrar un coche, que no llegan, no sabemos las que va a haber, etcétera. ¿Cómo lo planteamos al cliente? ¿Cómo lo tranquilizamos?
Sí, eso es complicado, sobre todo a fecha de hoy. Al 2020, que ya sabéis que va a ser un año interesante.
Sí, y ahora pues, hablaremos de eso.
Yo creo que hay que, al final, llegar a la sencillez. ¿no? Un poco ver que el cliente qué es lo que necesita, porque ahora mismo lo bueno que tenemos es que hay oferta para todo tipo de clientes, ¿no? Desde, uh-huh, desde gasolina, diésel, híbridos, híbridos enchufables, eléctricos. Y cuando el perfil está claro, ya ir a lo sencillo, ¿no? Es decir, pues si al final el cliente es un perfil de vehículo eléctrico, explicarle lo sencillo y poquito a poco ahí ya ir desgranando, ¿no? Primero autonomía, recargas y luego a partir de ahí ya continuamos hablando. Porque si no, al final se le hace un mundo, ¿no? Es decir, pasarme a la tecnología eléctrica es como, ostras, es dar el salto.
Claro, porque cuando le dices, hay clientes que llegas y le dices, mira, tienes el nuevo Zoe, por ejemplo, del que hablábamos, que tienes casi 400 kilómetros de autonomía.
Sí.
Hay que explicarle también que es a ciertas velocidades,
correcto,
cierto tipo de escenario, y que, no, y que, claro, igual ningún día de los 365 días del año, solamente 15 puede necesitar un poco más de esa esa autonomía. El resto,
claro,
hay varios estudios de la ONU, de la Unión Europea, que nunca supera, el 80% no supera los 80 kilómetros diarios.
Muy bien.
Entonces, esa es un poco la idea, explicarle al cliente que igual tiene que cambiar su forma de movilidad.
Sí, claro, y sobre todo cambiarla o interiorizar su forma de movilidad. A no ser que seas un comercial, que hagas recorridos muy largos a diario, las personas no hacemos más de 80 kilómetros al día de promedio. Eso los clientes lo empiezan a tener claro. Y luego, sobre todo, esa línea y luego tener claro su forma de recarga, ¿no? El dar el paso que ya la gasolinera no tienes que ir, ¿no? Que tienes que tener un punto de recarga vinculado, que es normalmente doméstico, que es ahí donde vas a cargar normalmente. Es cambiar ese formato de uso.
Sí, porque la línea de corte, digamos, del usuario que pueda tener vehículo eléctrico, está claro que es que tenga una plaza de garaje, porque el secreto del coche eléctrico, yo siempre lo digo, para conseguir esos precios tan bajos o ese consumo tan bajo, es la carga nocturna en casa.
Sí, correcto, es así. De hecho, nos recomendamos que un cliente que no tenga plaza de garaje adquiera un vehículo eléctrico, porque al final una experiencia más que favorable, llevar un vehículo eléctrico, se convierte en desfavorable, donde actualmente la infraestructura de recarga no es tan potente como para
le falta
poder
todavía un recorrido largo.
Pero también digo que no hay que, o sea, no es un impedimento, porque el parque de automóviles de vehículos eléctricos va a la par con la infraestructura de recarga actual, o sea, se va a ir conformando conforme el parque vaya aumentando.
Sí. Una cosa, Paloma, hay expuestos vehículos en estos momentos en la Feria del Automóvil, y están a la venta algunos de ellos.
Sí, por supuesto, están a la venta. De hecho, están expuestos porque sabemos que va a haber un cierto interés en vehículos eléctricos. Sí, ya no solo por Renault, sino por todas las marcas.
No, por eso yo pregunto a Paloma López como responsable, o la presidenta de AVE, que como responsable de Renault. En estos momentos hay muchas marcas que han enviado una circular diciendo que cuidado, que no queremos vender ningún tipo de vehículo ecológico porque hay que dejarlo para 2020 por los motivos que ahora seguramente contaremos. Y por eso me parecía extraño que hubieses puesto vehículos allí. O sea, que hay alguien que quiera vender un coche eléctrico a mes de diciembre de 2019.
Buena apreciación, eso es cierto. A ver, es cierto que las marcas saben que en el 2020 vamos a tener que vender muchos vehículos eléctricos, pero eso no quita que estamos a final de año, que las marcas tienen que posicionarse y decir, ojo, yo tengo mi vehículo eléctrico. Entonces va a ser como una primera imagen cara al 2020. Es verdad que en la Feria del Automóvil las marcas a lo que van es a vender, obviamente, vehículos térmicos.
Sí.
Pero dejándose la puerta abierta siempre al nuevo mercado, que es el mercado del vehículo 100% eléctrico.
Pues fijaros, acabo de ver una noticia que habla que el coche eléctrico, hablan que en 2024 podría ser el momento en que se equilibrase el precio entre vehículo eléctrico y el vehículo de combustión, porque nos acercamos a un ratio que nos marca esto, a los $100 por kilovatio de batería. Estamos en los 140 actualmente y el camino el recorrido es bastante, yo creo que en este caso, caminable, si te parece la palabra correcta, que podemos llegar ahí. Vosotros que estáis en el mercado, ahí tocándolo a diario, ¿pensáis que esa cifra de 2024 se puede alcanzar antes? ¿Se puede llegar antes a equilibrar el precio o el coste del vehículo eléctrico con el vehículo de combustión?
A ver, supongo que sería factible. Supongo que también va a depender de muchos factores externos que no dependen de nosotros. Yo creo que al final todo depende de la legislación europea que nos va a ir marcando a qué nivel vamos a tener que vender más o menos los vehículos, y obviamente cuanto más vendamos iremos reduciendo los precios.
Sí, yo siempre digo lo mismo, no cuesta lo mismo hacer 10.000 coches que 100.000, que un millón.
Sí, exacto. Lo que sí que está claro que dentro de un año,
¿sí?,
habremos vendido muchos eléctricos, todas las marcas. Por lo tanto, eso hará que para el 2021 posiblemente ese precio ya se reduzca. Entonces, nosotros mismos también nos estamos autopresionando para esa reducción de costes.
¿Todas las marcas que venden vehículos eléctricos en estos momentos están en AVE, en la Asociación Valenciana de Vehículos Eléctricos? ¿Todavía falta alguna que dice, caramba, que no
falta alguna, porque te digo, realmente todavía no todas las marcas están vendiendo vehículos eléctricos.
Sí.
Es decir, tienen su modelo, pero no lo venden. Es decir, te venden uno o dos al año.
Sí.
Entonces eso no estás en posición de entender todavía lo que es la venta del vehículo eléctrico.
Sí.
Tenemos a Mitsubishi, tenemos a Mercedes, Renault, Nissan,
sí,
y Hyundai.
Sí, porque ponme al día, sigue siendo el Zoe el vehículo más vendido en España de los vehículos eléctricos.
Sí, sí, correcto.
Pero aquí quiere hacer una
Peugeot no está, por ejemplo, en la...
Peugeot no está, de hecho, mira, ahora que estamos aquí, vamos detrás de él porque creemos que debe de estar ya.
Y Porsche estará en nada, en un par de meses tiene que estar también.
Sí,
Porsche con el otro día nos prestaban el Taycan.
Sí.
¿Eh? Sí, a ver Patón.
Que estamos hablando del Zoe y el Twizy, que son vehículos más para particulares, pero Renault también tiene la Kangoo eléctrica.
Y la Master.
Exacto, que son para las personas profesionales y además cuenta con bastantes kilómetros de autonomía, unos 200 se está leyendo.
Sí, correcto.
Sí, porque al final veremos, yo me imagino un escenario dentro de unos años que quien quiera hacer reparto de paquetería de pequeño tamaño, yo creo que incluso de tamaño medio, al final las ciudades que están más saturadas a nivel de contaminación van a exigir esto a los distribuidores.
Totalmente, de hecho en Madrid ya sabéis que ya se está, bueno, ya se está exigiendo.
Bueno, hay un pasito adelante, un pasito atrás,
Bueno. Pero bueno, por ejemplo, sí que tenemos la experiencia que tenemos empresas que nos han comprado Kangoos eléctricas principalmente por esta razón, porque tienen reparto en Madrid y no se pueden pillar los dedos en ir en tener su flota que sea térmica, entonces directamente se pasan al...
Mañana tenemos programa porque es día festivo, pero creo que tú sí trabajas, ¿no, de Diego?
Sí,
tienes que hacer
por
algo
la feria.
Porque en la feria automóvil, ¿qué hay mañana?
Bueno, cuéntame. Mañana hay una mesa,
sí,
que es 2020, el año de la movilidad eléctrica.
Uh-huh.
Bueno, es una afirmación potente, ¿eh? En este caso,
sí.
Me parece muy bien. Y tendremos a un buen amigo de este programa, Vicente, a Javier Tomás, el director de la Universidad Corporativa de Power Electronics y escritor del libro, o autor del libro, Todo lo que tienes que saber sobre el vehículo eléctrico. Está Manuel Pardo, manager de Acciona en Valencia, las motos de Motosharing. Alfredo Pérez, de Mal Electronics. Bueno, que tú ya lo conociste el otro día, lo tuviste en este caso
en otro debate. Sí.
Y ellos son fabricantes de componentes. Daniel Sánchez, el CEO de Ovans, que también buen amigo del programa, sobre el tema de los sistemas de carga. Lalo Blanes, el CEO de UpToCity, que aquí sí que se habla mucho del tema de logística y cómo llegar a todas partes. Bueno, yo estaré por ahí intentando picarlos, para que nos digan hacia dónde va todo esto.
Por lo que veo, casi todos ya colaboradores con nosotros de Luz de Cruce.
De Luz de Cruce.
Sí, eso quiere decir que vamos en la línea eléctrica también nosotros.
Sí, o por lo menos seguimos a los que se supone que saben, que eso es lo que yo quiero plantear. La ventaja de esto es que tenemos a personas que están trabajando día a día en este tipo de cosas, y que es movilidad eléctrica, vehículo eléctrico, y a ver entre ellos qué podemos entrever hacia dónde va el futuro, porque, Paloma, yo no lo tengo claro. ¿Tú lo tienes claro?
Hombre, yo lo tengo claro.
Si no lo tiene Paloma...
¿Lo ves ahí? Les voy picando, ¿eh? Ya estoy empezando a picar hoy.
Sí, sí.
Paloma, sí lo tienes claro, ¿eh?
Yo lo tengo clarísimo.
¿Cuál es la
vamos?
Movilidad del futuro,
yo
de
también,
nada.
Pero me lo callo.
Incluso Paloma seguro que ve ese futuro más cercano de lo que nosotros lo vemos.
Sí, ¿eh? ¿Sabes por qué? Porque cuando trabajas todos los días con esto,
sí,
realmente la gente dice siempre la frase típica del vehículo eléctrico: el vehículo eléctrico es el futuro. Y entonces decimos, bueno, para mí es el presente. O sea, quiero decir, esto
bueno,
ya...
Bueno, pues el presente ahí. Que sepas que para nosotros es el Alpine, y ahora vamos a hablar enseguida con Santos del Renault Alpine.
Va a ser una pregunta muy rápida.
Pero muy rápida, venga.
¿Con qué Zoe vas hoy?
Con el Zoe Z40.
O sea, le he cerrado el camino ahí para que me diga.
Vale.
Lo tenía clarísimo.
Hombre, podía haberte dicho, no, pues mira, hoy he venido con el Alpine, que soy de Renault,
bueno,
y me lo han dejado.
No, hoy he venido con el Twizy sin puertas. No habría colado.
Tampoco.
¿Sabes por qué no ha venido con el Alpine? Porque si lo hubiéramos quitado
ahí.
En un momento que se hubiese descuidado las llaves por aquí, bueno, seguro que no lo hubiéramos llevado.
Paloma, gracias, que sabemos que tenías que irte rápidamente a la feria del automóvil. Gracias.
Muchísimas
por estar con nosotros.
Gracias a vosotros.
Bueno,
y seguimos a la otra,
mañana, que es
sí,
la
ahí
mesa.
Ahí
estaremos. Gracias, Paloma. Gracias.
Saludo.
Paloma es la responsable de vehículo eléctrico de Renault, de Retail en Valencia. y la presidenta de la Asociación Valenciana del Vehículo Eléctrico. Hablando, por supuesto, como todos los días, ya prácticamente hablamos de vehículos, de movilidad eléctrica. En un instante, Santos Patón se ha preparado muy bien la prueba del Alpine. Nos va a contar un poco la historia del Renault Alpine y también, por supuesto, de esta novedad que se presentó ayer en Valencia. Pero nos espera... Ah, por cierto, hablaremos hoy también de los vehículos clásicos, de los que tienen exhibiciones este fin de semana. Y hablaremos en un instante con un hombre gran experto en seguridad vial, como es Antonio Lucas del RACE. Nos vamos enseguida a acomodar en nuestro coche para ir seguros.
¿Un coche automático híbrido y a un precio excepcional? En Ford Edad Mediterráneo. Mondeo híbrido kilómetro cero a estrenar por 24.750 euros o posibilidad de financiar al 2,95% TIN. Pregunta condiciones en nuestros centros de pista de Silla, Catarroja, Torrenda, Almusafes o Sagunto. Ford Edad Mediterráneo. Tu satisfacción tiene un nombre.
Lo estabas esperando. Vuelve la Feria del Automóvil. Este año con más de 4.500 coches para elegir. Y los mayores descuentos del año, del 5 al 8 de diciembre, en Feria Valencia.
Esta cuña de radio no es igual que las demás. Mi voz no es aterciopelada, no hay un temazo que acompañe mis palabras y ningún efecto de sonido intenta dar más fuerza a lo que estoy diciendo. Si aún así sigues ahí, es que eres de los nuestros. Honda Civic Elegance por 21.150 euros y 5 años de mantenimiento incluido. Honda Civic, a donde te lleva lo diferente.
Center Auto, Avenida Usiasmar 186, en la pista del motor, y Avenida Tres Cruces, en la avenida del automóvil.
Bueno, bien posicionado, colocar bien el reposacabezas, que ya no se llama así, se llama salvacuellos, bien colocadito el cinturón de seguridad, y despegamos, vamos, vamos, bien colocados en el vehículo. Hay que ir cómodos, pero seguros. 3:27, estamos en Luz de Cruce, en COPE más Valencia, 92.0 y dispositivos móviles. Ya saben que dejamos caer con todo el cariño del mundo, pero lo dejamos ahí, lo depositamos, este programa para que ustedes lo puedan escuchar en cualquier momento de la jornada en cope.es/Valencia. Enseguida hablamos del Alpine, que Santos está con ganas de hablar de... Santos, estás ahí con unas ganas de hablar del Alpine, de Renault.
Sí, la verdad es que estoy como, como loco por hablar de este modelo.
Bueno, bueno, bueno. David y Diego está, ya ha vuelto con nosotros, ya ha acompañado a nuestra protagonista de los primeros minutos de este programa.
Sí, Vicente, es que cuando ves lo que hay que montar para para que la gente pueda ir a ver los coches también organizado, con todos los modelos ahí en el salón, menudo curro ahí detrás,
Ya, y tanto, Bueno, vamos con un clásico, David, porque tú crees que eres un clásico en este programa, pero hay alguien, creo que más clásico que tú, que es Antonio Lucas. Antonio Lucas es uno de los colaboradores, yo creo que el primero que tuvimos aquí en el programa. Esto no quiere decir que sea mayor, es muy joven, empezó casi, era un niño, y ahora pues lo recuperamos aquí. Un hombre del RACE. Antonio, buenas, ¿qué tal?
Vaya recibimiento.
¿No te ha gustado o qué?
No, me ha encantado, pero vamos. En algún momento me ha llamado viejuno.
Madre mía. Oye, te vimos un poco apagado. ¿Estás metido en alguna...?
Yo soy de la época del Alpine.
Bueno,
le ha gustado, el Alpine,
Hombre, fue mi primer coche de Scalestric y quien me lo tocaba, yo mato por el Alpine.
¿Sabes lo bueno que tenemos en el RACE? Que de vez en cuando hacemos la concentración de clásicos en el circuito de Jarama.
Sí.
Y es una maravilla todavía ver algunos modelos en Alpine y otros muchos, que funcionan y que son auténticas pasiones para sus conductores. Esa es la pasión máxima, ¿no? Del automovilismo, el recuperar precisamente todos esos coches. Y, bueno, yo el primero que tuve era un Renault 14, que no era como el Alpine, por supuesto, ¿no? Pero bueno, también hice su servicio.
Oye, ¿y llevaban reposacabezas estas cosas, esos coches? Yo no me acuerdo, pero había algunos que no llevaban reposacabezas, se salen incluso en las películas de la época, y esto era peligrosísimo, ¿no? Y circular con estos coches que, bueno, salvacuellos llaman algunos.
Bueno, tenía hasta llevar unas eléctrico.
Bueno.
Era un Renault 14 GTS de los buenos. Llamaban el Pera, pero bueno, no. El mío era mi abuelo, cuando me lo regaló ya con ciencia, ya apuntaba.
Ya, bueno.
Era un adelantado para su época, Con el levalunas eléctricos no había muchos.
Cuidado, cuidado.
Tenía un carburador de doble cuerpo que me hacía, cuando llegaba la gasolinera me invitaban a tomar café y todo, pero sí. Pero...
Doble cuerpo Weber, ¿no? Hacía el molinillo, que digo yo, ¿no? Para tragar gasolina.
Hacía el molinillo. Era un doble cuerpo que la mariposa era, horrorosa, y como no tenía dinero, pues lo arreglaba yo. Yo creo que de ahí me venía la afición. Y cuando llegaba de Peñaperros, siempre le tenía que echar un litro y medio de aceite porque el pobre me lo pedía. Me miraba así con carita diciendo, oye, que me gripo, ¿no?
Pero qué bien te lo pasabas con él y qué a gusto lo recuerdas y qué alegría te sale cuando escuchas Alpine, pues...
Bueno, no, y qué aburrido ahora, ¿no? Todos los coches ahí tan bonitos, ¿verdad? Es un poco aburrido ya, ¿no? Son perfectos, ¿no? Esto es increíble. Bueno, pero justamente esa perfección lo que trae es la seguridad vial.
Ahí, y
es lo que
estamos, vamos a, ahí y te lo quería que ver yo, Vicente.
Y es lo que vamos a hablar ahora, ¿eh? Vamos a hablar ahora, Antonio Lucas. Habéis sacado un informe conjuntamente con Goodyear sobre el impacto frontal a 56 kilómetros por hora, que puede ser mortal si los ocupantes del vehículo viajan con objetos sueltos dentro del habitáculo o con el respaldo recostado, o si usan mal el cinturón de seguridad, o si posicionan las piernas sobre el salpicadero. Bueno, la verdad es que es impactante, nunca mejor dicho, este informe llevado a cabo por vosotros. La presión ejercida por el ocupante trasero sobre el conductor es de más de 2 toneladas.
Sí, Vicente, se decía que era el ocupante de la plaza trasera se transformaba en un pequeño elefante.
Pequeño elefante.
No, pequeño no, 3 toneladas y media, ¿eh? O sea que pequeño no.
Bueno, que progresa favorablemente.
Yo es que como nunca he llevado un elefante en mi coche...
Yo tampoco. En el circo se hacen grandes.
Es impactante esto, ¿eh? Mucha gente no se puede imaginar lo que puede ocurrir hasta que ocurre y dice, bueno, este objeto tonto que llevaba aquí suelto en el vehículo, pues puede ser el objeto que acabe con mi vida.
Sí, bueno, el informe al final lo que pretende son dos cosas. Por una parte, recordar la seguridad que debemos llevar en todo momento y por pequeño que es el desplazamiento. El impacto que hemos hecho con 56 kilómetros por hora ha sido muy severo porque es un impacto con un solapamiento del 100%. O sea, es como si chocaran dos coches que circulan a la misma velocidad uno contra otro o si chocásemos contra un muro. O sea, que la severidad ha sido muy alta.
Sí.
Y en este test lo que hemos hecho es ver, por una parte, los hábitos que nos han dicho los conductores y los pasajeros que tienen. Por ejemplo, un 7% reconoce que pone las piernas en el salpicadero cuando va de copiloto. Sí. También hay gente que deja holgura, también hay personas que, bueno, pues que no se ponen el cinturón. Todavía hay un 2%, casi un 3% de usuarios que reconocen que no se ponen el cinturón porque son desplazamientos cortos y demás, ¿no? Entonces, bueno, queríamos, por una parte, reconocer el riesgo que tienen estos comportamientos, pero también a los usuarios, en este caso la conductora, que iba correctamente con su cinturón de seguridad, ver el riesgo que tiene cuando el pasajero de atrás no tenía cinturón de seguridad. O sea, no solo la responsabilidad que tenemos nosotros con nuestra seguridad, sino también la del resto de ocupantes. Y como decís, uno de los elementos que más nos ha sorprendido es que, uno, todos los ocupantes fallecen por lesiones muy graves, tanto en cabeza, en cuello, y en algún caso, como en el copiloto, como va fuera de la posición normal del funcionamiento del cinturón, se produce, no le digo que la atraviesa, pero todas las zonas blandas del estómago sí que tienen una intrusión muy importante del cinturón de seguridad, y sobre todo una rotación en cuello que le haría o fallecer o tener lesiones muy, muy, muy graves en el caso del copiloto. Y en el caso de la conductora, pues evidentemente, lo primero que ocurre es que el airbag explosiona de forma correcta, incluso sí. Fíjate, antes de que llegue a impactar, aunque le pusimos una distancia de 20 centímetros, muy cerquita, pero el airbag funciona bien, pero claro, todo el peso que ejerce el pasajero trasero la aplasta contra el volante, la aplasta contra el salpicadero y le provoca lesiones mortales.
A ver, de Diego.
Sí, yo quería hablar. Hay un elemento aquí en práctica constructiva. A veces meter un elemento de técnico ayuda a comprenderlo, que se llama el delta V. Tú cuando tienes un accidente, esa deceleración que sufre el coche por el impacto, cualquier objeto que hay suelto en el vehículo, ya sea en la bandeja de atrás, una caja, un individuo, cualquier objeto, toda esa deceleración que se pierde de forma abrupta por el impacto, todos esos objetos la adquieren. El delta VS es a la velocidad a la que salen disparados. No sé si el concepto lo he podido transmitir así sí, verbalmente, pero todo lo que perdemos en ese impacto, todo lo que queda suelto en el coche, ya sean personas u objetos, lo ganan. Y eso es lo con lo que nos golpea.
A ver, en un accidente de tráfico ya sabes que hay 3 impactos. El primer impacto es que es el coche contra el elemento rígido. En nuestro caso era contra un vehículo parado, por ejemplo, la situación que va un conductor con un móvil y de repente levanta la cabeza, tiene delante el autobús y lo empotra.
Sí.
El segundo impacto es el impacto de los elementos dentro del vehículo, que como bien dices, el delta V, que en nuestro caso era de 56 a 0, o sea, con mucha severidad, vale. Ese delta V lo que hace es que dentro del vehículo todo sigue a la misma velocidad.
Sí, todos van a 56.
Y el tercer elemento en un accidente de tráfico es el órgano, los órganos nuestros internos que chocan contra nuestros órganos rígidos, ¿no? O sea, contra nuestros huesos. Por ejemplo, un cerebro impacta contra la pared craneal. Por eso muchos conductores no recuerdan el accidente de tráfico, porque se pone en ese modo como supervivencia, ¿no? O sea, no recordamos el accidente por el impacto que ha recibido nuestro cerebro, como va flotando en la cavidad craneal, choca contra la pared craneal. Entonces, esos elementos son los que hay que retener. En el caso del cinturón de seguridad o elemento de retención, estaríamos hablando del segundo tipo de accidente, que lo que pretende, y lo hemos visto en pilotos de Fórmula 1, pilotos sí. de rally, es que vayamos lo más sujetos posibles a lo que es el vehículo para evitar ese desplazamiento que comentabais.
Sí, porque muchas veces en cuestiones deportivas, en accidentes dentro de circuito o en rallies, lo que ocurre es que el cuerpo sí que soporta, o el habitáculo, pero como tú bien dices, a veces los órganos internos no soportan esa deceleración tan bestial.
Los ingenieros que nos escuchen, que me perdonen por lo que voy a decir, porque sí. es un paralelismo casi para que veamos gráficamente lo que pasó. Sí. En el caso del accidente de tráfico que ayer simulamos, que hemos simulado varias veces, pero que ayer mostramos a los medios, uh-huh. de 56 por hora, el impacto que recibe este ocupante ejerce una fuerza 47 veces su peso, o sea, de 47 Gs. Vale. ¿A qué equivale eso? Pues si cogemos a nuestro bebé desde un cuarto, quinto piso, más quinto que cuarto, y nos tiramos por la ventana con él, ¿no? El impacto que recibimos es exactamente el mismo impacto que recibió ayer imaginémonos que hay alguien esperando debajo a que caiga esa persona, ¿no?
Sí.
A la velocidad a la que va, y el impacto que recibe es el mismo que impacto que recibió ayer la conductora que iba delante de este ocupante sin cinturón de seguridad. Mm-hmm.
Bueno, pues la realidad es que podríamos dar, ya que hablamos de esto, dar algunos consejos, ¿no, Antonio? Para saber qué hacer, para no sufrir estos impactos, o en el caso de tener ese impacto, pues por lo menos que sea lo menos gravoso posible. ¿Cuál podría ser el consejo o los consejos del RACE en este sentido?
Bueno, ayer lo que mostramos fue una situación catastrófica con muchas cosas que pasaron dentro del coche, ¿no? Pero sí. básicamente podemos aplicar cinco consejos básicos. En primer lugar, sistema de retención siempre, sí. siempre, en todo momento. Y cuando digo sistema de retención es cinturón de seguridad, es sistema de retención infantil, todo aquello que permita el que vayamos de forma correctamente protegida en nuestro vehículo, anclado en nuestro vehículo. Y eso sí. significa también que si el airbag se activa y no llevamos el cinturón, no nos va a salvar de esas lesiones graves. Podrán minimizarlas, pero llegaremos seguramente a impactar antes de que se impacte el airbag. Por lo tanto, no sustituyamos el cinturón de seguridad y el airbag es lo que nos va a salvar.
Son complementarios.
Son complementarios. En ningún caso se sustituye uno por otro. En segundo lugar, los sistemas de retención actúan de forma cooperativa. ¿Eso qué significa? Que si yo lo llevo y mi compañero que va al lado no,
sí.
el compañero, el copasajero, me va a provocar lesiones a mí. Por lo tanto, es muy importante que todos los sistemas de seguridad del vehículo lo lleven todos los pasajeros. Y en tercer lugar, todos los elementos sueltos que van dentro del vehículo, que decíamos antes, que salen despedidos a la misma velocidad, mascotas, cajas, portátiles, todo eso puede provocar daños, incluso mortales, cuando sale despedido a la misma fuerza. Sí. En cuarto lugar, nunca confiemos en que en un desplazamiento urbano tenemos menos riesgo. El accidente de tráfico, cuando se produce, puede provocar daños que incluso a 56 kilómetros por hora pueden provocar el fallecimiento. Y yo creo que queda de forma muy gráfica mostrado en el impacto de ayer. Y en quinto lugar, cuando busquemos un sistema, cuando vayamos a comprar un vehículo, siempre busquemos sistemas de seguridad. Yo creo que ayer también se demostró que cuando un vehículo es moderno, cuando un vehículo es de última generación, que va incorporando el sistema de seguridad, todos esos sistemas se ponen al servicio, primero, de evitar el accidente, y en segundo lugar, si se produce, reducir las lesiones.
Antonio, quiero aprovechar el que te tengo aquí para preguntarte. Ayer sacó la Dirección General de Tráfico, publicó una nueva instrucción sobre los vehículos de movilidad personal. Uh-huh. Y esta instrucción, bueno, daba un poco los perfiles a seguir por parte de los ayuntamientos en las diferentes ordenanzas. No sé si tienes algo que comentar con respecto a esto, que está proliferando por todas las ciudades. Aquí en Valencia, vamos, estamos... tenemos todos los carriles bici, que ya no son carriles bici, se llama carril patín, porque hay el doble de patinadores casi que de bicicletas.
Bueno, el titular es que salen a la calzada, ¿no? Sí. Y yo creo que se regula de una manera más aquellas situaciones que estaban poniendo sobre todo en riesgo a los peatones, ¿no? Como bien dices.
Sí.
Yo echo de menos el casco, echo de menos sistemas de seguridad, bueno, echo de menos alguna cosa que yo creo que en el futuro pues irán implementando. Todavía la estadística no nos está dando datos muy fiables, ¿no?
Sí,
porque al tener un seguro, pues tampoco podemos tener ese registro que tenemos cuando se produce cualquier tipo de lesión, leve o grave, pero que produzca un tratamiento sanitario, ¿no? En este caso, bueno, pues todavía estamos más cerca de la bicicleta como elemento deportivo más que como el scooter, ¿no? Como desplazamiento que va motorizado. Uh-huh. Pero bueno, al final de lo que se trata es que vayamos aprendiendo un poco y veamos la evolución. Yo creo que ha sido mucho más rápido lo que se está produciendo en las calles de las ciudades que lo que la normativa ha permitido regular, ¿no?
Bueno, ni siquiera pensamos... están legalizados esos vehículos de movilidad personal, o sea que hablan de ellos, pero ya vemos si veríamos si son legales en realidad circular con ellos. Pero bueno, ya intentando no rizar el rizo, la realidad es que están ahí y hay que enfrentarse a ello, ¿no?
Yo creo que debemos de potenciar entre todos la convivencia, ¿no? Yo creo que todos los sistemas de desplazamiento vienen a sumarse para que, bueno, pues para mejorar la movilidad de las ciudades, que no siempre es fácil, ¿no? Nosotros creemos que hay que trabajar en la convivencia. O sea, yo creo que lo mejor, tanto los usuarios de patinetes y de bicicletas y de ciclomotores respecto al resto de vehículos, lo mejor es que tuvieran un carril dedicado, que fueran de forma segura, sin poner en peligro a los peatones. Pero nosotros sí queremos hacer esa reflexión, ¿no?, sobre por qué no se puede pensar en un casco, en sistemas de seguridad mucho más específicos para evitar las lesiones que se pueden producir cuando se vayan a caer. Ya no solo que impacten contra otro vehículo, que existe un riesgo, sino una caída, pues una calzada que está mojada.
Hace dos semanas tuvimos aquí justamente a una persona que iba en un patinete eléctrico y se cayó. Literalmente se desvaneció y cayó y golpeó contra el borde de la acera. Es decir,
¿qué le pasó?
Pues nada, bueno, estuvo grave durante... ¿Sí, no, David?
Sí, Ángel, ¿no?
Ángel, exacto. Estuvo durante un tiempo bastante grave, ¿no?
Tuvo suerte porque llevaba casco.
Sí, sí.
Llevaba casco.
Lo curioso es que sí llevaba casco, porque aquí en Valencia es obligatorio el uso del casco con los patinetes.
Pero fíjate, la parte de la cara que se le quedaba, en este caso, descubierta, sí, tenía, bueno, puntos, lesiones, porque claro, el desvanecimiento, no pones las manos para parar, caes directamente a plomo.
Hay un elemento que también quiero llamar la atención con estos temas, y que ayer, por ejemplo, en la orden que mandó la DGT, que yo creo que hay un reglamento que está hecho y que nosotros también hemos estado colaborando con él y que tendría que estar publicado, me imagino que no dentro de mucho, ¿no? Pero un elemento importante es meter dos cuestiones que a nosotros nos parece importante. El tema de la distracción, que no solo afecta al coche, o sea, ya sabemos que la distracción es ahora mismo uno de los elementos que más riesgo provoca al volante por la pérdida de atención y por desplazarnos sin tener pendiente de las circunstancias de tráfico, ¿no? Y que provoca accidentes. Y eso también aparece en la norma, en la orden que hay ese. O sea, el que tampoco se tiene que, no se tiene que utilizar ni cascos ni teléfonos móviles cuando se está circulando. Y este elemento es curioso porque, por ejemplo, aquí en Madrid, los usuarios que utilizan el alquiler de estos son turistas, y los turistas no conocen la ciudad. Entonces, ¿qué hacen? Se ponen su teléfono móvil y van buscando la calle o la cosa, no sé, la atracción turística y tal. Con lo cual, bueno, pues esto es lo que tiene que regular. Y en segundo lugar, creo que si ya está la norma, ahora lo que tiene que haber es, no digo una sanción, yo creo que es importante educar primero a los usuarios, pero sí que hay un control, o sea, que realmente sí que hay un tiempo donde estos usuarios que utilizan el patinete de forma habitual empiecen a interiorizar, hombre, que la seguridad vial la hacemos entre todos.
Bueno, Antonio, gracias por estar con nosotros, un abrazo.
Un placer.
Y feliz fin de este puente. Venga, Antonio Lucas del RACE, con nosotros en Luz de Cruces, la actualidad del mundo del motor, de la movilidad y de los coches fantásticos que va a comentar enseguida Santos Patón de Montacar. Vamos a Montacar, a montar en el car más car de todos, el Alpine.
Jueves, ese día en el que te acercas al fin de semana, pero ves que no llega. O ese día en el que planeas cómo disfrutar de tu BMW X4 durante todo el fin de semana. Descubre en BMW.es las condiciones especiales de la gama X de BMW. La gama sub más completa. Elige tu mundo, elige tu X.
Infórmate en Engasa o en su web engasa.bmw.es.
Querido Papá Noel, me gustaría que me trajeras un Ford Kuga. Hola Santa Claus, he sido muy bueno y quiero el Ford Kuga, Ford Kuga, otro Ford Kuga. Al final me quedo yo sin el Ford Kuga.
Fin de año con precios increíbles en toda la gama Ford. La última oportunidad de conseguir tu Ford Kuga totalmente equipado con navegador, llantas de aleación, cristales de privacidad y mucho más por 18.350 euros. Financiando con FC Bank hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es. Red Ford de concesionarios.
Luz de Cruce. Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Vamos
vamos a olvidarnos de este día lluvioso, escandaloso. No, menos vamos a vernos en veranito, ¿eh? Estamos en verano, fantásticamente bien. Así que disfrutando de esta música, con gafas de sol y a bordo de un Alpine. O sea, es una situación bonita de verdad, ¿no, de Diego?
Okay, Yo hoy me pusieras de Rihanna, Umbrella. Paraguas.
Umbrella. No. Esta más veraniega, ¿eh? Que Santos nos ha pedido una canción más veraniega, más para disfrutar de este coche, es así, verdad, por la costa y
la,
tal.
Él he pedido.
Él se ve ahí con su vehículo, con el Alpine ahí. ¡Vamos, vamos, venga! ¿Cómo es este coche que vimos ayer?
Hoy nos va a ser muy difícil que los oyentes tengan las sensaciones que ayer tuvimos todos los que estuvimos allí, porque la verdad es que es un coche fabuloso, una marca fabulosa, Alpine, y bueno, va a ser un poco difícil transmitir estas sensaciones.
Pues venga, ¿no? Va, que sí, lo sabes hacer. Vamos.
Bueno, aunque hemos puesto una canción veraniega, Alpine, sus comienzos y su idea fue enfocada por el rally de los Alpes, o sea que en verdad la lluvia nos viene
bien. ¿Tenía que haber sido otra cosa? Venga, vamos.
No, viene fenomenal. Bueno, vamos a
Frozen, le tenías que haber puesto Frozen.
No.
Venga, vamos allá. Vamos,
es que el Alpine viene bien para irte a Javea o para irte a los Alpes, es que es fabuloso. Uh-huh. A ver, bueno, lo que venimos comentando ayer, se presentó el A110 y el A110S, que viene a ser el Sport. ¿Qué diferencias podemos decir entre estos dos vehículos? Bueno, los dos son fabulosos. La diferencia sobre todo es que el A110 cuenta con 40 caballos menos que su versión Sport, o sea, 252 caballos y el otro 292. El A110 normal, digamos, está pensado para que tengas un deportivo ágil, que te guste disfrutar con él y que, bueno, no quieras prescindir de la comodidad de un vehículo. Lleva unos asientos perfectamente cómodos, no es tan rígido como el otro y además te aporta la sensación perfecta de velocidad. El A110S, no sé si de Diego ayer se dio cuenta, habían pensado hasta el último detalle en el peso. Si os fijasteis en el cristal de espejo del medio, el A110S no lleva marco. ¿Por qué? Porque han querido reducir absolutamente todo en el tema del peso. Es un coche para que tú adquieras y te lo compres para no solamente conducirlo, sino para poderte ir a circuitos en tandas privadas, evidentemente, y todo legal, en Cheste, en Montmeló, en el Jarama.
En Cheste, en Montmeló es todo legal, ¿eh?
Claro, por eso.
Bueno, por lo menos en la pista, la grada no lo sé, pero en la pista seguro que es todo legal, ¿eh?
Efectivamente.
A mí me llama mucho la atención que ese aspecto clásico del Alpine, el antiguo, han conseguido mantenerlo con esos cuatro faros delanteros, que es algo que siempre ha sido un poco marca de la casa en Alpine.
Sí, además, no solamente eso, sino que estuvimos hablando tú y yo el tema de las llantas, que nos gustaron mucho y respetaban las llantas clásicas del Alpine. Y la zona trasera nos sorprendió porque lo vimos más ensanchado de lo normal y con unos pilotos que nos podía recordar a un Aston Martin. O sea, estamos hablando de un vehículo de altísima gama. ¿Por qué lo vimos detrás más ensanchado? Pues realmente es porque está más ensanchado el vehículo.
Y porque hay un motor ahí atrás. Hay que meter un motor.
Exacto. Entonces, delante estamos contando de que el vehículo lleva una 2.15 y detrás lleva una 2.45. O sea, que estamos
hablando de
neumático. Y muy curioso, Alpine.
Que podría ser otra cosa.
Yo aclaro porque...
¿También es experto en pistolas y armamento o qué?
Por eso parece, o sea, que yo me he quedado ahí fuera de juego.
Sí, yo también. Digo.
Bueno, a lo que venimos. Alpine ha querido tener la colaboración de Michelin para este vehículo y sus neumáticos, unos neumáticos específicos, Michelin Sport Pilot, para este modelo. O sea, tú cuando adquieres este modelo, cuando tengas que cambiar las ruedas, que será en muchas ocasiones porque lo estás disfrutando mucho, tienes este compuesto diseñado especialmente por Michelin para este vehículo. Y Vicente, a ti que te gusta viajar mucho, no tenemos poco espacio de maletín, lo tenemos mucho.
¿Tú crees? Sí.
Sí.
Yo no lo vi tanto, ¿eh?
Pues sí, te engañará porque teníamos en la zona trasera un buen hueco y en la zona delantera también. En total contamos con dos, y te voy a decir los litros, que los tengo por aquí anotados y no los encuentro.
A ver,
pero si no me falla la memoria, eran 196 litros de maltero.
¿Y eso es mucho?
Hombre, para ser un deportivo contamos con 96 litros delante y con 100 detrás. Sí. O sea que
Yo estoy hablando de memoria. Cuando probé el Alfa Romeo, el 4C,
sí,
creo que tiene menos espacio el 4C. Son dos coches, es un competidor natural en este caso del Alpine, el Alfa Romeo 4C.
Totalmente.
Motor central, habrá que ver si cuando lo probemos el Alpine si tiene las mismas, te transmite lo mismo que la 4C. Y yo por lo que vi ayer, a mí se me ponen así los ojitos, yo creo que lo han acertado los señores.
Oye, ¿cuánto cuesta al final el Alpine?
A mí me recuerda, y antes de ir al precio, me recuerda mucho al Honda NSX, que lo diseñaron también con esa idea de reducir el tema del peso, y es impresionante. O sea, está muy bien diseñado. Y además tuvimos la suerte ayer de contar con Luis de Frutos, que viene de Renault Sport, y que nos dio absolutamente todos los detalles de este vehículo, desde sus pinzas de freno especiales en un color naranja, que no sé si os disteis cuenta, que no es lo más habitual en este coche, y luego también las barras antivuelco que lleva, que son una auténtica pasada.
¿Y el precio qué? ¿Me lo dices o no?
El precio.
Digo yo, no, prefiero no decirlo.
Es que
se ha hablado de muchos precios allí.
Decimos a partir de,
no sé,
que es a partir de 50 y algo, creo que era.
Sí, bueno, el tema está en que, claro, aquí, contando con las configuraciones que tiene el modelo, hablar de él, porque, por ejemplo, Vicente, tú puedes elegirte un modelo y decir, yo quiero el techo de carbono para reducir el peso. O sea, estás hablando que le estás quitando 14 kilos de peso al vehículo, que eso, al final de cada vuelta, va reduciendo
cualquier
segundos.
Cualquier cosa que pase de arriba a abajo en un coche de esas características son segundos en el crono.
Tenemos que hablar de vehículos clásicos, ¿eh? Tenemos con nosotros a un hombre que sabe de esto un montón. Desde copacv.es viene hasta los micrófonos de Cope más Valencia, nada más y nada menos que Fernando Córdoba. Fernando, buenas, ¿cómo estamos?
Muy buenas tardes, Vicente.
No está, digo, ¿qué ha pasado con esta presentación que le he hecho y después y me ha dejado? ¿Qué tal?
Me has emocionado.
Que estabas emocionado. Bueno, me parece perfecto. Oye, obviamente mañana es vacaciones y por tanto, pues hoy tenemos que adelantar el trabajo, ¿eh?
Así es, nosotros ya estamos trabajando. Estamos en el Salón Motorsport, en la Feria de Valencia.
Así
junto
es.
A la Feria del Automóvil.
Bueno, cuéntanos, ¿cómo es ese salón que ha abierto sus puertas hoy y termina el domingo? Cuéntanos.
Así es, Vicente. De forma simultánea, junto con la Feria del Automóvil, celebramos del 5 al 8 de este mes el Salón Motorsport. Ahí hay una gran exposición de vehículos nuevos, como ya sabemos, ¿vale? Pero en el pabellón número 2 celebramos este salón, donde hay stands de Jeep Wrangler, Citroënero Valencia, el Club Alpine Valencia, Diego el Garaje, entre otros, y desde luego ahí estamos nosotros.
Está el Club Alpine y Diego Garaje.
Diego Garaje es un garaje, es un taller que se dedica a la restauración de vehículos americanos.
No sabía yo que tenía ese negocio, Diego.
No.
Vale.
En este caso es de Diego y Diego Garaje.
Vale. El sábado, pasado mañana, ¿qué tenemos? La primera edición del Maxi Deportivos.
Así, organizado por GPN 360, habrá una concentración de vehículos clásicos invitados por cada uno de los clubes que participamos en este evento, que provendrán de toda la comunidad valenciana. Va a haber, sobre todo lo que es el sábado, una afluencia masiva de vehículos clásicos de toda la comunidad.
Y la cuarta concentración de Trax Fest el domingo.
Así, eso es el domingo, como muy bien decía, la cuarta concentración, y ahí donde vamos a ver son vehículos de gran tonelaje, pues camiones, efectivamente.
Bueno, organizado por la Asociación de Vehículos Clásicos, la Carbonilla, atención, pasado mañana, ¿qué va a pasar a partir de las 10?
Tendría que ser, la Carbonilla se va a acabar.
Cuéntanos.
Pues aquí puedo prometer y prometo que de Carbonilla los vehículos clásicos de este club, está enclavado en Redobán, Alicante, no tiene nada de Carbonilla, es inexistente.
Vale.
Oye, una pregunta, Vicente, aquí para nuestro invitado. ¿Cuántos alpines de los clásicos va a haber? ¿Lo sabes? ¿Sabes el número?
No, concretamente el número no lo sé, pero
bastantes.
He visto al menos una docena.
Oye, está bien, está bien.
En Valencia tenemos un club de alpine y hay que verlos y están espectacular cuando se juntan en Cheste por la configuración que hacen en marzo, es totalmente impresionante y están mimados.
Bueno, en Alicante, en la Carbonilla, el sábado. Después tendremos una exhibición de motos clásicas en Alberic. Eso sí.
Lo tenemos aquí en Valencia, en Alberic. Celebramos la octava exhibición de motos clásicas organizada por el Motoclub Alberic y el ayuntamiento de esa localidad, y a partir de las 10 horas en el sector R de esa localidad, y cualquiera lo conoce, se reúne de motos clásicas de diferentes cilindradas, quiere decir de 50, 80, 125, 250 y superiores.
¿Eso qué día es? ¿Qué día?
Estamos hablando del
domingo. Que ya te digo que no llueve. Podéis estar tranquilo con la moto. No va a llover.
Bueno, perfecto. De todas maneras, como viene el sábado de la Carbonilla...
Compensa.
Bueno, Fernando, un abrazo y gracias.
Venga, un abrazo.
Gracias. Más información en decopacv.es. Allí está Fernando Córdoba con la Asociación de Vehículos Clásicos.
Sí, no
aquí
nada,
estamos.
Si llueve,
Espera, oye, espera un momentito.
Las motos sí,
Dejarme que cante un momento, dejarme que cante.
Si Volkswagen te quieres comprar...
A Volcenter te tienes que acercar.
A Volcenter ya lo sabes, a Volcenter ya lo sabes. En Volcenter tu Volkswagen hallarás.
Volcenter, pista de silla.
Luz de cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Bueno, Vicente Ranz, Santos Patón, David de Diego, estamos aquí todos, bueno, creo disfrutando de estos últimos minutos ya de la semana de radio.
Esta semana corta, ¿no?
Es verdad, esto nos dan los días
libres.
Nos dan los días libres, esto no puede ser.
Vamos a seguir.
Yo me he quejado ya a la dirección de COPE, no puede ser. Para que nos quiten el programa del viernes, ¿por qué?
Sí, podríamos haber hecho un especial desde la feria, claro. Pero es que nos vamos a ver mañana.
Por eso. Vicente, ¿tienes algún problema con la Constitución?
No, para nada. Mañana tendremos una charla muy intensa allí en la feria. Exacto. Sobre el vehículo eléctrico, porque la feria está abierta, da igual que sea fiesta que no, que sea el día de la Constitución que no, que se saltan todas las normas. Exacto. Donde la feria del automóvil es increíble para vender 4.000, 10.000 coches.
Pues vamos a aprovechar, Vicente, como vamos a tener gente que está en puestos importantes, ¿no? Estratégicos de la movilidad eléctrica y de la nueva movilidad, que nos cuenten cómo va a ser nuestra vida y cómo enfocarnos.
Pero más aparte, dejarlo bien claro, abierto sus puertas de 11 a 8 de la tarde, 90 expositores, 42 marcas, vehículos de todo tipo, incluso los kilómetros cero, que hay un montón. ¿Sí, de Diego?
Sí, a mí hay una noticia. ¿Sabes que hay noticias de estas? Igual que siempre que te sale un coche de estos voladores, te lo cuento. Os lo cuento para ver si al final va a haber uno. Bueno, la típica batería, no te digo infinita. En este caso, la Universidad de Stanford está trabajando con una batería, con un ánodo para una batería de litio con un 96% de silicio, que dice que puede conseguir teóricamente 3.579 miliamperios gramos. Y vosotros diréis, ¿y eso qué potencia tiene?
Sí.
¿Esto qué quiere decir?
Yo sí te lo pregunto. Santos no, porque Santos sí lo sabe, pero yo
acumular
no.
Acumular casi 10 veces más que una batería actual en el mismo espacio.
Sí.
Eso ya cambia un poquito el paradigma de esto del vehículo eléctrico. Problemas que están en el laboratorio y tiene problemas de ciclos, de expansión de ese ánodo que se hace de demasiado grande. Y están trabajando. Ahora, yo os digo que si les va bien, 3-4 años pueden darnos una sorpresita.
¿Algún detalle más, Santos Patón?
Es apasionante ver cómo se está desarrollando todo el tema eléctrico. Cada día tenemos noticias nuevas. Y bueno, yo decir que el Alpine que me pienso comprar en la feria va a ser Gris Tormenta,
Gris Tormenta.
Eso me gusta. Vale. Yo quiero ser el que pone los nombres a las pinturas.
No, oye, aquí en el dossier que nos han dado, el Gris Tormenta.
Me gusta
que lo vimos ayer y nos encantó, igual que el blanco perlado que había. Pero a mí me gustó más el Gris Tormenta.
Ahí estoy, ahí tendremos que meter el codo a ver quién entra primero.
¿Tú, Vicente?
Bueno, os veo muy animados, para el día que hace. Bueno, así que venga.
Es juernes.
Venga, a disfrutar del fin de semana, a disfrutar de la feria del automóvil. ¿Qué quieres de Diego? Siempre levantando el dedo.
Es a cubierto.
Ah,
que es a cubierto mañana, que no se va a mojar nadie, que vale, pueden venir a la feria del automóvil.
Bueno. Santos Patón, a montacar. Venga, que todavía hay mucho trabajo que hacer, ¿eh?
Sí, ya sabéis, las últimas cadenas y escobillas pueden venir esta tarde por ellas, las que quieran.
¡Atención, cadenas y escobillas! Todas a montacar.
Oye, Vicente, me acaba de llegar un mensaje de la feria del automóvil que dice que te encargarás tú de sacar los 4.500 coches cuando cierren, ¿eh?
Sí. Pero hay más abajo, ¿eh? Por eso
abajo, vale.
Bueno, gracias, hasta luego. Adiós. A las 4 la información y después sigue Cope Más Valencia con más cosas aquí. Luz de Cruces. Saludos, amigos.
Lo estabas esperando. Vuelve la Feria del Automóvil. Este año con más de 4.500 coches para elegir y los mayores descuentos del año. Del 5 al 8 de diciembre en Feria Valencia.